La Butaca. La cultura se escucha, se contempla y disfruta mejor desde la butaca. La butaca. Siéntate, estás en el mejor lugar. Disfruta la función. I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff
together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa La Butaca. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos sintonizan a través de la frecuencia del 100.5 FM de Radio Universidad y en www.radio.ujet.mx. Ya lo sabes, soy Esther Díaz. Bienvenidos. Mire, le comento que hace unos meses, con motivo del Día del Maestro, nuestro estimado radioescucha Rafa Mena me obsequió el libro 100 años de soledad en una edición especial, lo cual nos lleva a compartir a todos ustedes este programa especial, siempre recordando la importancia de mantener vigente en la memoria colectiva a este extraordinario escritor. Y con este agradecimiento y saludo a nuestro estimado Rafa Mena, iniciamos La Butaca. Para este programa especial, cuento con la colaboración de la lectura de la obra de Gabriel García Márquez, de Osvaldo Ceniceros y del maestro Agustín Tamayo, integrantes de la Red de Escritores Independientes de Durango.
La muerte de la rosa. Murió de mal aroma. Rosa idéntica, exacta. Subsistió a su belleza. Sucumbió a su fragancia. No tuvo nombre. ¿Acaso la llamarían Rosaura? ¿O Rosa Fina? ¿O Rosa del Amor? ¿O Rosalba? ¿O simplemente Rosa, como la nombra el agua? Más le hubiera valido ser siempre viva. Dalia, pensamiento con luna como ramo de acacia. Pero ella será eterna. Fue rosa, y eso basta. Dios la guarde en su reino, a la diestra del alba.
El escritor Gabriel García Márquez nació en Arataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Entre sus mayores logros está el Nobel de Literatura en 1982. Publicó su obra más exitosa, 100 años de soledad, en 1967, y se convirtió en una de las novelas más importantes de la literatura del siglo XX. Gabriel García Márquez habló de sus propias creaciones literarias. Crónica de una muerte anunciada.
¿Te recuerda el principio de Kafka, de la metamorfosis? El día en que lo iba a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:40 de la madrugada. Es decir, ahí no se te va el lector, porque ya sabe que ese hombre lo van a matar. Y él va a estar detrás de ese tipo hasta que lo maten, para ver dónde lo matan y cómo lo matan. Pero se me presentó el problema cuando terminó el primer capítulo. Todavía no lo habían matado. Y entonces me di cuenta que el lector iba a hacer lo que hubiera hecho yo. Miro al final para ver si lo matan o no. Entonces puse que lo habían matado. Al final del capítulo puse una línea. Pregunta, ¿qué pasó? Y dice, no, ya lo mataron. ¿Qué sucede? Que en ese momento ya él no va a mirar la última página de si lo mataron, sino que tiene que leerse línea por línea el libro para saber cómo lo matan.
El amor en tiempos de cólera.
Muchísimos años nosotros tuvimos que oír el cuento de esos amores contrariados que ellos tuvieron, hasta que se casaron. Y para el amor en los tiempos del cólera empecé a entrevistarlos, pero como reportero, todos los días y por separado. Cuando estaban juntos se contradecían, se terminaban hasta peleándose. Entonces yo primero agarré a mi papá, después a mi mamá, y fui sacando la historia completa. Y como está en el amor en los tiempos del cólera, es realmente minuciosamente la historia de los amores de ellos.
El coronel no tiene quien le escriba.
Pero el coronel no tiene quien le escriba. No podía ser escrito sino en París, entre otras cosas, porque yo cuando me quedé varado en París estaba esperando un cheque y bajaba todos los días en la pensión a ver si había llegado la carta. me asomaba y no llegaba la carta. Inclusive la concierge me veía llegar y decía, ok, yo volví a subir y no me importaba, yo seguía. Yo tenía un pasaje de regreso, me lo hice reembolsar, metí la plata en una gaveta, sacaba todos los días un poco, iba, comía lo que fuera y seguía escribiendo. Escribía todo el día, estaba feliz de que hubieran cerrado El Espectador donde yo trabajaba para no tener que estar mandando corresponsalías, pues porque me dediqué a escribir totalmente, me dediqué a la literatura.
Cien años de soledad.
Es decir, yo desde hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de Aracatacas, las fantasías, las supersticiones, las angustias. Originalmente iba a ocurrir todo dentro de la casa. Y por eso pensé que se iba a llamar La Casa, porque todo debía ocurrir dentro de la casa, pero rápidamente me di cuenta que eso no era posible. Pero sí no sale de Macondo. Porque sí es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Llegan las noticias, pero el punto de vista está siempre en Macondo. Y yo, esa era más o menos la novela que yo quería escribir cuando quería que fuera una novela donde todo sucediera. Además, ese no es mi libro es El Amor en los Tiempos del Cólera. Ese es el libro que va a quedar. Cien años de soledad es un libro mítico. Y yo no trato de disputarle ningún mérito. Pero El Amor en los Tiempos del Cólera es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros de verdad.
Y el otoño del patriarca.
Cuando yo publiqué Cien años de soledad, el primer sorprendido de lo que sucedió fui yo. Yo no pensé jamás que iba a tener ese éxito y que iba a ser ese escándalo. Y después, cuando me di cuenta que no solo tenía que seguir escribiendo, sino que tenía que escribir después de 100 años de soledad. Eso, yo nunca había pensado que eso iba a suceder y que iba a encontrarme en una situación tan difícil como esa. Entonces empecé a darme cuenta de que tenía que salir por algo completamente distinto. Si yo me sentaba en ese momento, naturalmente seguía escribiendo como 100 años de soledad, como si fuera 100 años. Es decir, como si fuera 100 años de soledad, yo hubiera podido hacer un segundo tomo, un tercer tomo, un cuarto. Hubiera podido seguir escribiendo así, pero honradamente yo sabía que lo que yo quería contar, lo que tenía dentro, estaba ahí. Ahora, ¿por dónde seguía? La pregunta se me complicó más cuando me di cuenta que los lectores esperaban más 100 años de soledad. En el sentido de que yo tenía... Yo prácticamente no tenía lectores, ninguno de mis libros había vendido 1,000 ejemplares. Y cuando salió 100 años de soledad de una vez con 8,000 ejemplares, y luego 10,000 por mes, y se armó todo ese problema, y después las traducciones en el mundo, me di cuenta que los lectores que yo tenía eran solo lectores de 100 años de soledad, y que esperaban más 100 años de soledad, y yo no iba a seguir en eso porque no era honesto. Entonces tenía que salir con un anti 100 años de soledad y empecé a hacer ejercicios de otra manera de contar las cosas. Y escribí El Otoño del Patriarca. Cuando salió fue una desilusión total. No se vendió nada, fue una desilusión. La gente dice, no tiene nada que ver con 100 años de soledad. Y ahora es mi libro más estudiado. Pero mira que haber salido de eso era un verdadero problema. Nunca he releído mis libros por miedo. Pero ahora tuve que darme cuenta que es un deber de escritor y una cuestión de honestidad, de que tengo que leer todos mis libros para no seguir patinando dentro de ellos. Entonces los he estado leyendo en el orden en que lo escribí. Primero tengo que decir con toda la honestidad y toda la vanidad del mundo que me gustan mucho, pero que ahora no son los libros que tendría que escribir. Entonces estoy aprendiendo a escribir otra vez. Estoy escribiendo mis memorias de cómo escribí esos libros, para tratar de desembrujarme de mí mismo. Pero voy a salir.
Si alguien llama a tu puerta, si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo en tu sangre late y no reposa, y en tu tallo de agua temblorosa, la fuente es una líquida de armonía. Si alguien llama a tu puerta y todavía te sobra tiempo para ser hermosa, cabe todo abril en una rosa, y por la rosa desangra el día. Si alguien llama a tu puerta una mañana sonora de palomas y campanas, y aún crees en el dolor y en la poesía, si aún la vida es verdad y el verso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre, que es el amor, amiga mía.
En muchas ocasiones, al ser entrevistado sobre la influencia de la música en sus novelas más leídas, el escritor Gabriel García Márquez afirmó que Cien años de soledad era un vallenato de 450 páginas, mientras que El amor, en tiempos de cólera, se inclinaba más al bolero. Para Gabo, la música era la que le otorgaba una verdadera cadencia a sus escritos, tanto así que alguna vez confesó poseer la costumbre de agregar adjetivos que no significaban nada, solo para que el lector no perdiera el ritmo propuesto por la narración. Por ello, una buena forma de entender la obra del Nobel colombiano es comprendiendo la música que le gustaba y qué tanto incidió en su manera de contar historias. Era bien sabido que Gabo era un gran fanático del vallenato, e incluso cuando le entregaron el máximo premio de la literatura en Estocolmo, en el año de 1982, entre los asistentes se encontraban varios artistas que terminaron armando tremenda parranda en el banquete de celebración.
A dos amigos que se amaron con el alma, ayó.
La música vernácula también fue del agrado de Gabriel García Márquez. En la página Centro Gabo nos comparten una muy nutrida lista de las piezas musicales, destacando entre ellas la canción Cucurrucucú Paloma, con María Lucila Beltrán Ruiz, conocida como Lola Beltrán o Lola la Grande. Fue una cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana, y hoy disfrutamos en este programa especial de la canción Cucurrucucú Paloma.
No más se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurrucucú. Tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.
Gabriel García Márquez consideraba al bolero como el emperador del romanticismo, y según su publicista y amiga Berta Maldonado, de no dedicarse a las letras, Gabo habría sido cantante. Dentro de esta lista encontramos la canción Échame a mí la culpa, de José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Vamos a disfrutarla.
Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo,
igual que yo, igual que yo.
Lleno estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz,
que seas feliz.
Que allá en el otro mundo, que en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube ay de tu memoria me borre a mí.
Dile a quien te pregunte que no te quise.
Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete.
El colombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura en 1982, siempre manifestó su amor a la Argentina y lo expresó en varias entrevistas. Esta admiración por Argentina y sus manifestaciones culturales se deja entrever también en Vivir para contarla, de la editorial Norma, Bogotá 2002, cuando dice: "En todo caso, el eje de nuestras vidas era la librería Mundo. Germán, Álvaro y Alfonso fueron sus asesores en los pedidos de libros, sobre todo en las novelas de Buenos Aires, cuyos editores habían empezado a traducir, imprimir y distribuir en masa las novelas de todo el mundo después de la Guerra Mundial. Gracias a ellos, podíamos leer a tiempo los libros que de otro modo no habrían llegado a la ciudad". Pero su amor por Argentina no solo se ve traducido en este fragmento del libro. De igual manera, hizo alusión al tango y a Gardel, con lo cual confirma la importancia de estos en Colombia de forma particular y en Latinoamérica en general. Vamos a escuchar Cuesta Abajo, de Carlos Gardel.
Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como un paria que el destino se le empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo lo cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora solo en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos lo habría dado siempre en paz. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no la puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Bajo los primeros olores que anuncian lluvia, el jueves 17 de abril de 2014, a la edad de 87 años, muere en México, Distrito Federal, el periodista colombiano y uno de los más grandes escritores de la literatura universal, Gabriel José García Márquez, autor de obras clásicas como Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca y Crónica de una muerte anunciada, creador de un territorio eterno y maravilloso llamado Macondo.
Gabriel García Márquez, respecto al proceso de escribir, mencionó:
uno no escribe varios libros, uno escribe un solo libro a lo largo de toda su vida. Digamos que es un libro con muchos volúmenes. Mientras la vida siga, uno sigue escribiendo. Lo que más me dolerá es que el último episodio, que seguramente será muy interesante y fundamental en la vida de uno, que es el de la muerte, es el único que no podré escribir.
La muerte, Gabo la abordó en muchos de sus textos.
Lo único malo de la muerte es que es para siempre. Morir es una discusión de ausentes. A la muerte se le tiene mucho miedo o mucha confianza. La muerte es muy injusta. Es la única pregunta con respuesta, lo único a lo que sabemos llegaremos todos, pero entonces ya no estaremos aquí para hablar de ella. Una carrera que se pierde siempre, a la muerte, la carrera no se la gana nadie.
Y así fue, Gabo tampoco pudo ganar esa carrera y muere a causa del cáncer linfático que padecía.
Pasadas las 21:30 horas de ese 17 de abril de 2014, María Cristina García Cepeda, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, acompañada de Jaime Abello, presidente de la Fundación Gabriel García Márquez, dio lectura a un escueto comunicado. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes informa que los restos del escritor serán incinerados en privado. Se hace conocimiento del público que en la funeraria García López no se llevarán a cabo honras fúnebres. Asimismo, se comunica que el próximo lunes 21 de abril, a partir de las 16 horas, se realizará un homenaje luctuoso en el Palacio de Bellas Artes, donde el público podrá celebrar su legado.
La ficción vuelta a realidad.
Oficiales de tránsito y policías preventivos sobre la calle. Lectores jóvenes y vecinos curiosos sentados en la banqueta. Reporteros y camarógrafos que van y vienen. Arreglos florales de rosas amarillas y blancas llegando en tropel. vallas metálicas y policía bancaria cubriendo la entrada del número 144 de la calle Fuego en Pedregal de San Ángel. Parecieran elementos de algún relato nacido del realismo mágico del que Gabriel García Márquez fue fundador. Pero una paradoja de la vida, se trataba del día de su propia muerte, que, a la usanza de las anécdotas en 100 años de soledad o noticia de un secuestro, se matizó de adrenalina, incertidumbre, incluso un poco de fantasía. En el Palacio de Bellas Artes, entre aplausos, llantos y vallenatos, en homenaje póstumo, se despide para siempre al cuerpo del escritor Gabriel José García Márquez. Al escritor no lo mata nadie, ni siquiera la muerte. Al escritor no lo acaba nada, excepto el premio Nobel.
Dijo Gabo.
Y sin embargo, contrario a su pensamiento, las letras que le permitieron ganar el premio Nobel y el mismo premio lo hacen inmortal.
Se fue. Un Jueves Santo, tal como lo hizo uno de sus personajes favoritos, Úrsula, la esposa de José Arcadio, de 100 años de soledad. Muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan cada semana. Soy Esther Díaz. Hasta el próximo Encuentro Sonoro. Fuente, audio, Impacta la muerte de Gabriel García Márquez. Investigación, Agustín Tamayo Hernández.
Suenan en el aire y los años de Gabriel trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio, y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdos. Las tristezas de Aureliano son cuatro, las bellezas de Remedios violines, las pasiones de Amaranta guitarra y el embrujo de Melquiades oboe. Úrsula 100 años, soledad Macondo. Úrsula 100 años, soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas
amarillas. Hasta la próxima función.